Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy miramos a Galicia donde, imagínate, ¿no?, cómo están esas familias esperando noticias de los suyos. Las familias de los marineros del Villa de Pitanxo, el barco que ha naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. Se han recuperado ya 10 cuerpos sin vida, hay 11 desaparecidos y de momento solo 3 supervivientes. Sus mujeres, sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos esperan el milagro y se aferran a un hilo de esperanza, aunque saben que el rescate está siendo muy complicado y que el fuerte oleaje, la baja temperatura del agua y el tiempo juegan en su contra. Bueno, enseguida vamos a estar allí en Galicia para conocer la última hora de esta tragedia marítima. Pero hoy también nos ha sobrecogido lo que ha pasado en Alcalá la Real, en Jaén, donde un joven de 22 años ha sido detenido por el presunto asesinato de un adolescente de 14. Fue el mismo el que llamó al 112 para avisar de que había matado a una mujer. La familia de la menor había alertado de su desaparición, pero no se sabe si la chica y el arrestado mantenían algún tipo de relación, pero podríamos estar ante un nuevo caso de violencia machista. 22 años él, 14 ella. Pero es que la semana pasada hubo un caso similar en Totana, en Murcia. Un joven de 19 años fue detenido por asesinar a Claudia, una joven de 17. Su cuerpo sin vida, cosido a puñaladas, fue encontrado en el trastero del homicida confeso, que declaró que la había matado porque ella no quería volver con él. 19 años él, 17 años tenía Claudia. Y 15 años tiene Santiago, el parricida de Elche, el chico que el viernes acabó con la vida de sus padres y de su hermano. Les fue disparando uno a uno porque no aceptaba que le dejasen sin wifi como castigo por sus malas notas. 15 años asesina a sus padres y a su hermano cuando éste intenta huir. A continuación se pone a jugar sin parar a videojuegos y cuando pasan 3 días es cuando cuenta lo que ha hecho a su tía. Los agentes de la Guardia Civil que le detienen se quedan espeluznados con el relato que hace el chico y porque este en ningún momento muestra algún tipo de arrepentimiento. 3 casos que hemos conocido en los últimos días, 3 casos de una violencia extrema con jóvenes como protagonistas que reconocen los hechos sin inmutarse y que no tienen ninguna empatía. Hasta los propios investigadores se sorprenden de la frialdad que muestran cuando son detenidos. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando, por qué cada vez conocemos más casos así y más violentos entre adolescentes y jóvenes. Bueno, hay quien habla de egocentrismo, de falta de respeto a los demás, la baja tolerancia a la frustración, la ausencia también de límites o normas, el consumo de alcohol y drogas. Todo esto puede influir en que cada vez tengamos más jóvenes violentos. Y llama también muchísimo la atención el control que además ejercen los chicos sobre las chicas. Hace tan solo unos días, en un informe COPE que elaboramos con datos del Ministerio de Igualdad, te contábamos que 3 de cada 10 adolescentes aseguran haber sufrido maltrato de tipo psicológico o de control a manos de sus parejas o exparejas. Estamos hablando de adolescentes, ¿eh? De ellas, además, un 5% han sido víctimas de agresiones físicas y sexuales. Hablamos de violencia y hablamos de adolescentes. Y estamos hablando de una sociedad cada vez más informada en la que, sin embargo, más de una cosa tenemos que estar haciendo mal para que estas conductas se den en edades cada vez más tempranas. 1:04 ya. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
4 nuevas detenciones, Pilar, en Madrid relacionadas con la red que facilitaba pasaportes COVID originales tras inscribir a los clientes de forma ilegal en el Registro Nacional de Vacunación. Entre los inscritos hay empresarios, actores y personajes televisivos y conocidos delincuentes también de la capital de Madrid. Y precisamente sobre COVID, el Ministerio de Sanidad y las comunidades vuelven a reunirse esta tarde para analizar la evolución de la sexta ola. Sobre la mesa, relajar cuarentenas y eliminar la mascarilla en interiores, empezando por los colegios, como ya proponen algunas asociaciones de pediatras, unas medidas con las que no están de acuerdo todas las comunidades. En contra de acortar las cuarentenas están Andalucía y Castilla y León, mientras que Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana están a favor, al igual que Cataluña, que aboga por eliminarlas del todo en los centros educativos. Y el sacerdote gran canario Cristóbal Deniz Hernández, de 52 años, ha sido nombrado obispo auxiliar de Canarias. Desde 2021 es el vicario general de la diócesis y el responsable diocesano para la consulta Junta Sinodal y desde este mismo año canónigo de la Catedral Basílica de Canarias. Y el obispo de Tui, Vigo, y promotor del Apostolado del Mar, Estela Maris, Monseñor Luis Quinteiro, ha querido recordar a través de una nota a las víctimas del pesquero gallego naufragado en las costas de Canadá. También el obispo de Santiago. Acompañamos con nuestra oración a las familias y compartimos su dolor, ha publicado en redes sociales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy Mbappé en las portadas de España, pero también de Francia.
El partido y el gol de Kylian Mbappé contra el Real Madrid le sitúan como gran protagonista de la eliminatoria. En Francia se dice Real Mbappé o se exclama es él otra vez, mientras en España se escribe qué bueno es Mbappé o es la bomba. El partido de vuelta con 1-0 a favor de los franceses en el Bernabéu se va a jugar el día 9 de marzo. Y mañana comienzan las eliminatorias previas a los octavos de final de la Europa League. Juegan Sevilla, Betis, Real Sociedad y el Barcelona, que recibe al Nápoles. A esta hora, rueda de prensa de Pedri y de Xavi Hernández, Elena Condis.
Se acaba de levantar Pedri de esta sala de prensa. Ha dicho que en el vestuario le dan mucho valor a la Europa League, que el Barça está acostumbrado a llevar el peso de ser favoritos. Ha hecho un llamamiento a la afición para que vayan mañana al Camp Nou y para que se ilusionen con esta nueva competición, a pesar de que no es la Champions. La lista la va a dar Xavi mañana. Finalmente no llega Ronald Araujo, que no ha entrenado con sus compañeros. En unos minutos va a entrar el técnico aquí en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva.
Y hoy a las 7 de la tarde se recupera un partido de Liga, el Atlético de Madrid-Levante, que contamos en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
Estar informado.
Las malas condiciones meteorológicas, con rachas de viento de hasta 72 kilómetros por hora y temperaturas además muy, muy bajas, de más de 7 grados bajo cero, temperaturas gélidas, pues están dificultando la búsqueda y el rescate de los 11 tripulantes que están todavía desaparecidos tras el naufragio del pesquero español Villa de Pitancho. El pesquero, ya lo sabe, se hundió a primeras horas de este martes con 24 tripulantes a bordo. Y lo hizo a 450 kilómetros de la isla de Terranova, en Canadá. Hay al menos 3 supervivientes, pero las posibilidades de encontrar con vida al resto de marineros pues son cada vez más escasas, sobre todo pues a medida que van pasando las horas. Como te decía, hay 11 desaparecidos todavía y se han recuperado 10 cuerpos sin vida. Esto es lo que está pasando a esta hora en los confines del mundo, allí en Terranova, un lugar de clima inhóspito y aguas, como te decía, también muy gélidas. Un escenario de poderosa naturaleza que continúa atrayendo a los marineros y pescadores españoles, igual que lo hace desde hace siglos. Antonio Suaje Loira es uno de ellos. Ha pasado 40 años de su vida en la mar, dedicado a la pesca de altura. Conoce muy bien esas aguas, las aguas de Terranova. Esas y otras muchas, porque aunque está jubilado desde el año 2012. Antonio comenzó en la profesión muy pronto, con tan solo 16 años, y lo hizo precisamente allí, en esas aguas canadienses. Antonio empezó como ayudante de cocina y recuerda ese viaje como uno de los más peligrosos de su vida. Únicamente, dice, salía a la cubierta para acercar a los marineros un poco de café cuando lo necesitaban. Con el tiempo, Antonio pasó de ayudante de cocina a marinero y terminó faenando como capitán durante muchísimos años. No es fácil, recuerda, tener bajo tu mando, a tu cargo, la vida de 70 personas, porque el capitán no es solamente el capitán. El capitán es también el médico. El capitán también es el psicólogo. El capitán es el compañero y es el aliado. Ahora, a sus 66 años, vive tranquilo con su mujer en Marín, en Pontevedra, mirando al mar y sopesando si mereció la pena pasar tantísimo tiempo lejos de su familia. Pero cuando la mar te llama, los marineros saben que hay que acudir. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Terranova, la isla que vio faenar a balleneros vascos ya en el siglo XVI. Antonio, ¿tú qué conoces esas aguas? ¿Cómo son? ¿Cómo es ese paisaje en los confines del mundo?
Pues creo que ya lo has descrito bastante bien. O sea, es una zona dura precisamente por la climatología. Es habitual que haya malos tiempos continuos, día tras día, que haya mucho frío y cuando ocurren cosas como esta desgracia que ha ocurrido, pues la peor condición que tenemos son las aguas tan frías, 2 grados, 1 grado, y no, que no te da margen para mucho.
Tú recuerdas, ¿no? Lo estábamos destacando hace unos momentos, ese recuerdo, ese viaje que hiciste a esa isla de Terranova, en esas aguas canadienses, como uno de los más peligrosos de tu vida.
Bueno, no peligrosos, sí duros, muy duros, muy duros. Yo, lo que más me impactó cuando yo empecé con 16 años era ver a aquellos marineros trabajar, faenar en cubierta con un frío que calaba hasta los huesos, que cualquier salpicazo que entraba a bordo de agua ya se quedaba congelada en cubierta, y esa dureza, con esa dureza que soportaban todo eso, a mí siempre me admiró. Y es algo que yo no sé cómo eran capaces de aguantarlo, sinceramente.
Bueno, Antonio, tú que conoces perfectamente la mar, que has estado en esa zona del mundo, ¿qué se te ocurre que ha podido pasar para que se haya hundido el Villa de Pitancho?
Bueno, en la mar siempre pueden pasar mil y una cosas. Acercábalas ahora y precisamente en este momento no me parece ni oportuno ni correcto. Es un momento en que las familias están pasándolo muy mal, muy mal, muy mal. Yo sé lo que es eso porque por ello he pasado también. Y por lo tanto hacer conjeturas sin tener la seguridad de lo que uno habla no me parece contraproducente. Por lo cual me voy a abstener de hacer ningún tipo de comentario. Sí decirte que en la mar cualquier cosa puede ocurrir, incluso cosas que aparentemente no tienen por qué pasar.
Decíamos que tú estás viviendo actualmente en Marín, en Pontevedra, estás jubilado, vives junto a tu mujer y precisamente pues algunos de los marineros de ese barco naufragado en esas aguas canadienses son de allí, de Marín, de esta localidad pontevedresa. ¿Cómo están por allí los ánimos?
Bueno, pues como es lógico que estén, estamos la gente pues desolada, en fin, es una desgracia, un desastre terrible que es muy difícil de asumir y describirlo todavía es más difícil. O sea que aquí todo el mundo lo está pasando mal porque todo el mundo lo siente en sus carnes, todo el mundo ha vivido de cara a la mar en este pueblo. Y los que no directamente, pues indirectamente se lo viven y por lo tanto todo el mundo lo siente.
¿Cómo fue esa decisión, Antonio, con tan solo 16 años de enrolarte en un barco e irte tan lejos de tu familia durante 7 meses?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé. En aquel momento era una de las opciones que había, las diferencias de sueldo eran enormes, eran abismales, de trabajar en tierra a trabajar en la mar, lo cual pues ayudaba a decidir de embarcarte, y después pues no sé, a lo mejor también un poco la aventura de que escuchabas a todos lo bien que se pasaba por el mundo adelante y nada más lejos de la realidad. Lo único que ves luego es agua y gaviotas y trabajo y trabajo y más trabajo, pero bueno, supongo que todo influiría en su momento, pero ya te digo, en aquel momento ir a la mar compensaba a pesar del sacrificio, porque las diferencias económicas eran muy grandes.
Bueno, dices que compensaba por aquel entonces, cuando te enrolaste tú, que eras muy jovencito, tenías 16
¡hombre!
Años. ¿Pero crees que hoy día compensa? Porque sí es verdad que es una profesión dura, es una profesión arriesgada, es una profesión que durante muchísimo tiempo te aleja de tu familia. De hecho, muy pocos jóvenes quieren ser hoy marineros.
Precisamente por eso, porque el sacrificio, yo pienso que lo que pierdes... O sea, a ver, vamos a ver, yo digo siempre, es una cosa que... a mí mi trabajo me ha gustado, he disfrutado de él, soy un completo enamorado de la mar y del trabajo que yo he hecho durante toda mi vida, pero la mar te da mucho, pero también te quita. Y lo que más me ha quitado, que más me duele a mí, fue el no poder ver crecer a mis hijos, el disfrutar de la familia, porque al fin y al cabo, en casa, al año, pasaba uno... O como mucho, 2 meses en casa. Entonces, es un sacrificio muy grande.
¿Al año? ¿Solamente 1 o 2 meses en casa?
Sí, señora, sí. Sí, porque las campañas eran de 5 meses, 5 o 6 meses, incluso a veces 7 meses. Y llegabas y descansabas un mes y vuelta otra vez a la mar. Entonces, echa tus cuentas. Y con 40 y tantos años que yo eché, desde los 16 hasta los 57 años embarcado, pues... No llega a 10 años, y junto todas las fechas, no llega a 10 años que haya pasado con mi familia. Con lo cual, pues no, yo no sé si compensa el sacrificio.
Bueno, pero tú decías que amabas la mar, ¿no? Y amabas esta profesión y seguramente,
sí,
pues
sí, amo,
si volvieras
quiero,
atrás, volverías a elegirla, sin duda, Antonio.
Probablemente, pero de otra forma. O sea, es decir, yo lo que le digo a la gente es una profesión muy bonita, yo la he disfrutado. La mar es como una madre que te lo da todo, también te lo puede arrebatar, pero te da mucho. Yo todo lo que tengo, todo lo que he conseguido en la vida, pues ha sido gracias a la mar. Y la quiero mucho, pero bueno, siempre y cuando se sepa manejar uno. Hoy día ya hay más posibilidades. No hay por qué estar trabajando 11 ni 10 meses al año lejos de la familia. Si pudiera intercalar más espacios como ahora ya se empieza a hacer, estar 4 meses allá, pasarme 3 o 4 meses en casa, pues sí, sin duda volvería otra vez a la mar. Pero trabajar como he trabajado yo, de continuo, no sé, tendría que estar muy necesitado.
Pues acabamos de hablar con Antonio Soaje Loira, profesional marinero que conoce perfectamente este oficio, conoce perfectamente la mar y esa zona, además, esas aguas de Terranova en Canadá, donde ha naufragado el pesquero gallego Villa de Pitanxo. Antonio, gracias por hablarnos de esta profesión apasionante, una aventura, como tú destacabas al principio, pero también muy dura, como nos decías, y arriesgada. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Chao.
Bueno, vamos a seguir mirando durante todo el programa de hoy, durante todo este mediodía, COPE, a todas las noticias que nos lleguen desde Galicia. Ángel Espósito, por cierto, va a estar hoy, en un ratito ya vamos a poder hablar con él, allí en Marín, en Pontevedra, para que nos cuente con todo su equipo cómo están allí, en esa localidad de donde era ese pesquero gallego que se ha hundido, como estamos contando, en aguas de Terranova, en Canadá. Bueno, llevamos ya casi un año llevándonos las manos a la cabeza cada vez que vamos, por ejemplo, al supermercado, cada vez que llenamos el depósito de nuestro coche o recibimos la factura de la luz. Los precios de nuestro consumo diario están experimentando subidas no vistas desde hace casi 3 décadas, 30 años, que se dice pronto. Los expertos apuntaban a Semana Santa, el comienzo de la primavera, como punto de inflexión en esta escalada de los precios. Ahora todo hace indicar pues que esa subida se va a prolongar por lo menos hasta final de año. Eso sí, a un ritmo, dicen, a un ritmo un poquito menor. Y por eso el Banco Central Europeo puede que empiece a mover ficha y ya abre la puerta a una posible subida de los tipos de interés antes de lo previsto. ¿Por qué se plantea esto? Pues básicamente porque subiendo el tipo de interés subimos el precio del dinero, los créditos cuestan más y muchas familias o empresas optarán por no hacer inversiones. A menos consumo, menor demanda y, por tanto, menor subida de los precios. Ahora bien, esto también tiene sus riesgos. Por eso es una medida que se utiliza solo en momentos muy concretos y cuando la inflación padece de problemas estructurales. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una medida que nos puede perjudicar a nosotros en nuestro día a día, a los consumidores. Se me ocurre, por ejemplo, en las hipotecas, para empezar.
Sí, el que tenga una hipoteca de tipo variable pues lo sabe bien, ¿no? Porque está vinculada al Euribor, que subiría si se incrementan los tipos, y de hecho ya lo está haciendo poco a poco, aunque sigue en negativo, ante esa posibilidad de que el Banco Central Europeo adelante esa subida. Como dices, también saldría más caro pedir un préstamo y eso no ayuda, como es lógico, en un momento de recuperación económica. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Puesto que tampoco esperamos que los tipos de interés alcancen los niveles del 4 o 5% que alcanzaron en el anterior ciclo de subida de tipos, que sea fácilmente absorbible por las finanzas de los hogares. En el caso de las empresas ya es más complicado, sobre todo en determinados sectores, en los sectores en que están más afectados por la pandemia.
Y es que la pandemia y el miedo a lo que pueda pasar ha llevado la tasa de ahorro de las familias a niveles máximos, si hablamos del grueso, claro, porque lógicamente hay excepciones.
Ayer la prima de riesgo, es curioso, Marta, que volvemos a hablar, sí, de la prima de riesgo. ¿Te acuerdas la,
sí,
matraca que se dio con este indicador?
Sí, hicimos todos un curso de economía acelerada.
Eso es, cuando la crisis en 2008. Bueno, pues ayer la prima de riesgo se situaba en los 100 puntos básicos y se puede incrementar un poquito más porque subir los tipos de interés perjudica especialmente a los países más endeudados. Es el caso de España. ¿Cómo puede afectarnos esto?
Bueno, pues porque nos costaría aún más financiarnos, Pilar. Tendríamos que pagar más intereses por por colocar nuestra deuda pública, que ahora mismo se beneficia de esos tipos de interés prácticamente en negativo, y de la compra por parte del Banco Central Europeo, una compra que va a empezar a reducirse en marzo. María Jesús Fernández, de la Fundación de Cajas de Ahorros.
Es muy difícil saber cómo van a reaccionar los mercados y cómo va a reaccionar la prima de riesgo cuando empiecen a aumentar los tipos de interés y finalicen las compras de deudas de deuda por parte del Banco Central Europeo, pero sin duda será un momento a vigilar, un momento de riesgo y de vulnerabilidad para la economía española.
Y es que España tiene el segundo mayor déficit y la cuarta mayor deuda de la Unión Europea. Gastamos más de lo que ingresamos y pedimos mucho prestado, y eso pues no es buena carta de presentación a la hora de buscar financiación en los mercados. De momento, la prima de riesgo, como dices, ese sobreprecio que pagamos por financiarnos con respecto a Alemania, es lo que mide nuestra confianza, la confianza en nuestra solvencia. Está en los 100 puntos, lejos de ese máximo de 570 de 2012, pero subiendo poco a poco, Pilar.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes de todas las noticias que nos lleguen del Banco Central Europeo y si en breve se produce esa subida de los tipos de interés. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Una subida que nos podría afectar pues a la hora, por ejemplo, de pagar hipotecas y otros créditos. Hoy en mediodía precisamente te queremos preguntar por esto, por tu endeudamiento, por tus deudas. ¿Tienes hipoteca? ¿Cuánto te queda por pagarla? ¿Y algún crédito? ¿A qué interés lo estás pagando? Queremos conocer, como siempre, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Apunta, toma nota, 637-230000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y, por supuesto, habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Esto es muy fácil. ¿Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself
and I didn't know I was lost. Bueno, poco a poco esta sexta ola del coronavirus afortunadamente empieza a remitir. Esta sexta ola que ya sabes que tiene a una variante como protagonista, Omicron, que apareció en el mes de noviembre y que rápidamente se fue extendiendo de manera además increíble, ¿no? A una velocidad tremenda, pues prácticamente por todo el mundo. La incidencia acumulada sigue a la baja en todas las comunidades autónomas, que es sin duda una buenísima noticia. Estos datos ponen encima de la mesa el debate sobre volver a reducir los días de cuarentena obligatoria. Esta comenzó siendo de 14 días. Acuérdate, ¿eh?, que cuando alguien se contagiaba, pues ya hace meses, al principio de la pandemia también, pues se tenía que tirar 14 días metido en su casa sin salir, 14 días de cuarentena. En septiembre de 2020 ya se redujo este tiempo, se pasó de 14 días a 10. Y estas Navidades, pues se redujo un poquito más. Concretamente, la cuarentena pasó a ser de 7 días. Bueno, este tiempo de aislamiento de los contagiados por coronavirus pues ha ido cambiando, como te estoy contando, a lo largo de estos 2 años que llevamos casi de pandemia. Pues a medida que han ido surgiendo nuevas variantes, nuevos brotes, y también los investigadores poco a poco han ido conociendo un poquito mejor el comportamiento del virus. Ahora, algunas comunidades pues han reabierto el debate sobre la posibilidad de recortar todavía más este aislamiento y algunas de ellas proponen una duración de entre 3 y 5 días, algo que, sin embargo, no convence a los expertos. Bueno, este asunto no figura en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se va a reunir hoy miércoles, pero sin embargo, como te digo, pues hay distintas comunidades autónomas que estarían a favor ya de esa reducción de la cuarentena. Es un tema sobre el que existe muchísima controversia. Carlos Dueñas es doctor en medicina interna y controlador COVID del Hospital Clínico de Valladolid.
Si tenemos en cuenta un punto de vista socioeconómico, pues probablemente sí que sea necesario disminuir este tiempo a 5 días, pues sobre todo si seguimos con una incidencia muy alta, porque esto genera mucha transmisión que al final condiciona muchas bajas laborales. Y 7 días de baja laboral es mucha gente con muchos de ellos asintomáticos, pues a lo mejor no tiene sentido, se podría solucionar con una mascarilla FP2, con distancia de seguridad y mucha ventilación en los centros de trabajo.
En España, prácticamente toda la comunidad científica pues no avala esta reducción de la cuarentena, pero en Estados Unidos ese tiempo de aislamiento ya se redujo a finales de diciembre, pasó de 10 a 5 días para los contagiados asintomáticos. Josh Willey es médico en el Hospital Presbiteriano de Columbia, en Nueva York.
Para los hospitales que estamos con mucho estrés de las enfermeras y los médicos que vienen y van, pues nos viene muy bien tener este tipo de cuarentena. Y a la misma vez no hemos visto que ha habido ningún problema con la transmisión de la infección a nuestros pacientes o a otros trabajadores en el hospital.
¿Deberíamos o no deberíamos reducir la cuarentena de 7 a 5 días? Pues es la pregunta que nos hacemos hoy en Mediodía COPE y es la pregunta que le vamos a trasladar a continuación a Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y experto en salud pública. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ahora mismo con la situación que tenemos de la sexta ola en nuestro país, que claramente y afortunadamente está ya bajando, se está reduciendo esta sexta ola, ¿deberíamos o no deberíamos reducir ese tiempo de cuarentena?
Definitivamente no deberíamos. Es un despropósito hacerlo y es una falta de sensibilidad de salud pública el que sectores empresariales y sectores de gobierno de algunas comunidades autónomas estén queriendo impulsar una idea que lo único que haría sería propiciar más contagios, porque estaríamos reintegrando a su actividad laboral o escolar a personas que todavía son contagiosas.
Pero si es verdad que ya se está haciendo en otros países, poníamos el caso de los Estados Unidos, pero también en Europa se han reducido las cuarentenas.
Estados Unidos cometió un error muy grande. La decisión del CDC fue ampliamente criticada por todos los expertos de salud pública y epidemiólogos. No había un fundamento de evidencia científica para hacerlo. Se hizo por criterios puramente económico-productivos. Pero lo que no estamos entendiendo es que no se puede mirar esto desde un punto de vista clínico. No es que la gente tenga o no tenga síntomas. El tema es hacer el aislamiento hasta que las personas no sean ya contagiosas. De lo contrario, lo que propiciamos es un bucle de contagios.
¿Pero se sigue contagiando de igual manera a partir del 5º día? ¿Hay una reducción del contagio pasado ese tiempo? O mejor dicho, ¿cuántos días contagia un positivo?
Los estudios hechos en Japón con la variante Omicron muestran que hay contagiosidad todavía al 7º día, que no se termina esa contagiosidad en el 5º día. El número de personas que siguen dando positivas después de, por supuesto, 5 días, pero incluso 7 días, es muy grande. Acabamos de ver el caso de Su Majestad el Rey, que ha dado positivo después de 7 días. Y esto es un fenómeno continuo. Entonces, yo creo que estamos realmente queriendo apresurarnos, queriendo correr, y lo único que hacemos con eso es contribuir a que se retrase la posibilidad de manejar y contener esta sexta ola, y eso va en contra de la economía, no a favor de la economía.
Bueno, pues es la opinión que nos ha dado el epidemiólogo y experto en salud pública, Daniel López Acuña, que se ha mostrado partidario claramente de no reducir las cuarentenas, como están planteando algunas comunidades autónomas en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado, mucho gusto.
Bueno, te decía que hoy precisamente se va a reunir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que porque hay distintas autonomías que van a participar en esa reunión y que estarían a favor de la reducción de la cuarentena, pasarla de 7 días, como está actualmente, a 5 días. Los expertos, claramente en nuestro país, dicen que todavía no es el momento. Seguimos con más cosas enseguida en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues la Guardia Costera de Canadá a esta hora continúa con las labores de búsqueda y rescate de los 11 marineros que siguen desaparecidos del pesquero gallego Villa de Pitancho. Las malas condiciones meteorológicas pues están complicando muchísimo el rescate, que cuenta con 8 buques españoles y portugueses que se han sumado a las embarcaciones de salvamento marítimo de las autoridades canadienses. La tripulación del pesquero gallego llevaba a bordo 24 marineros, 10 se sabe ya que han perdido la vida y solo 3 han logrado sobrevivir. Se sigue buscando en este momento a los 11 desaparecidos. En Marín, en Pontevedra, familiares y vecinos pues esperan con toda la angustia del mundo desde hace horas saber algo más de los suyos. Es el caso, por ejemplo, de Carolina, la mujer de Jonathan, el contramaestre del pesquero. Horas antes pudo hablar con él, pudo hablar con su pareja. Le contó que no había mala mar, pero sí que hacía muchísimo frío.
Mi esposo lleva en la empresa, tiene 39 años, está en la empresa desde los 22 años. Uh-huh. Y en este barco lleva 12 años, ¿no? 12, 13 años trabajando en el Pitancho. Él es contramaestre. Hablé a las 6:40 de la tarde y bueno, después me dijo que me iba a llamar sobre la 1, pero no se pudo. Y sé que entró a las 4:35 de la mañana.
Pues es lo que nos contaba Carolina desde Marín, desde Pontevedra, a donde precisamente se desplaza hoy Ángel Espósito para acompañar a las familias y contarnos también en una edición especial de La Linterna la última hora de este naufragio. Y más cosas. En el informe COPE de hoy te contamos que los expertos creen que ya ha llegado el momento de cambiar la estrategia frente al coronavirus ante la reducción de los contagios y la generalización de la vacuna. Un nuevo avance que pasaría por poner en marcha, antes de eliminar las cuarentenas, una red de equipos en toda España capaces de conocer al detalle la evolución del coronavirus. Manuel Franco es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública.
Entonces España no puede hacer por su cuenta tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y es importante que así lo entendamos, que la vigilancia de una pandemia, que por definición es algo que ocurre en muchos países a la vez, nunca vamos a poder hacer lo que queramos las diferentes comunidades autónomas.
Y los agricultores y ganaderos han salido para protestar por las calles de Murcia, por las principales arterias de la ciudad, en protesta por la situación del campo. Denuncian que las subidas continuas de la luz, también de los carburantes y las materias primas, pues hacen cada vez más complicado seguir adelante. Pedro es uno de los que se ha manifestado hoy.
Nosotros nos dedicamos a los frutales, pues muy mal, porque nos ha subido todo. Y estamos porque tenemos que tirarnos a la calle. Esto es insostenible ya.
Y a esta hora continúan reunidos en Bruselas los ministros de Defensa de la OTAN, que apuestan por incrementar la seguridad en los países aliados. Se viven los momentos de mayor tensión en el mundo desde el final de la Guerra Fría, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania. Antes del encuentro, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha dicho que hay margen para la diplomacia, aunque cree que Rusia está movilizando más militares en la frontera con Ucrania.
Hemos oído señales de Moscú sobre su disposición a continuar los esfuerzos diplomáticos, pero por ahora no hemos visto ninguna desescalada sobre el terreno. Al contrario, parece que Rusia continúa con el refuerzo militar.
Pues es lo que decía Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, una alianza militar creada en 1949 y a la que pertenece España desde hace ya 40 años, 40 años, 4 décadas que se cumplen precisamente en este 2022. ¿Pero qué es exactamente la OTAN? Bueno, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es un pacto creado durante la Guerra Fría entre países de Europa y Norteamérica, por el que se comprometen a defenderse mutuamente. Los objetivos principales de esta organización son la libertad y la seguridad. Y para lograrlos cuenta con 2 vías. En primer lugar, La vía política y diplomática, que se sustenta en un compromiso firme para resolver pacíficamente las controversias. Cuando estos esfuerzos diplomáticos no dan fruto, pues entra ya en juego la otra vía, la militar, un mecanismo que se activa por medio de un artículo fundamental en el Tratado Constitutivo de la Organización, concretamente el artículo 5. ¿Qué dice exactamente este artículo? Pues se trata de una cláusula para la defensa colectiva de los Estados miembros. Un ataque contra uno o varios de sus miembros se considera un ataque contra todos. Este es el principio que consagra este importante artículo. La única ocasión en que un país miembro invocó precisamente esta cláusula, el artículo número 5, buscando ayuda en su defensa, fue Estados Unidos en 2001. Desde entonces, los miembros colaboran con los Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Actualmente, la OTAN cuenta con 30 países miembros. 28 de ellos son estados del continente europeo y los otros dos americanos, Estados Unidos y Canadá. Cada país miembro tiene una delegación permanente en la sede política de la OTAN en Bruselas y quien está al cargo de la misma es el representante permanente. Todos los representantes permanentes de los diferentes estados forman el llamado Consejo del Atlántico Norte. Este órgano se reúne al menos una vez por semana. Está presidido por el secretario general, al que escuchábamos hace tan solo unos instantes, y es quien tiene el poder de decisión de toda la OTAN. Este Consejo del Atlántico Norte tiene una tarea fundamental en la incorporación de nuevos estados a la organización. ¿Cómo pueden precisamente incorporarse nuevos miembros? Pues mediante un mecanismo que se contempla en el artículo 10. Para ello, deben cumplirse dos requisitos. Solo países de Europa pueden ser nuevos miembros y es necesario el visto bueno del Consejo del Atlántico Norte, en el que estén presentes todos los estados integrantes. Ucrania comenzó su proceso de adhesión a la OTAN en enero de 2008. No obstante, para iniciar oficialmente esta incorporación, pues debe haber un referéndum popular interno que nunca se ha llevado a cabo. Desde el principio de estas negociaciones, Rusia interpretó precisamente esta integración como una amenaza directa y ha defendido su rechazo hasta el día de hoy. Vamos con más cosas. La editorial Didascalos ha publicado un libro del sacerdote José Granados, de los discípulos de los Corazones de Jesús y María. Ese libro lleva por título Tras la pandemia, reedificar hitos de la esperanza y recoge las alocuciones que durante el confinamiento este sacerdote dirigió a religiosos, también a profesores y familias con el fin de que ayuden a reedificar en el momento actual. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia desde el punto de vista cristiano en cuanto a la familia, la educación, la sociedad, Dios o el sacerdocio? Pues son algunas de las cuestiones que nos plantea precisamente este libro. El autor, José Granados, está con nosotros en mediodía. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, muy buenas.
Bueno, su obra, su libro, parte de la hipótesis de que esta pandemia nos da la oportunidad de reedificar. ¿A qué se refiere exactamente con esta expresión?
Pues bueno, como toda experiencia de dolor, de sufrimiento, y esta que ha sido tan común como está siendo, es siempre al perder algo como que valoramos también más lo que es, lo que significaba en la vida. Y pensaba que, igual que el hijo pródigo, pues lejos de casa del padre empieza a aprender el significado de las palabras, ¿no? De la palabra casa, de la palabra misericordia, de la palabra perdón o padre. La pandemia también nos ha hecho recuperar, o nos puede, es una llamada para recuperar una serie de palabras que a lo mejor habíamos perdido y que gracias a ellas pues podemos reedificar después de la pandemia y reedificar lo que tampoco estaba edificado antes.
Claro, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Para empezar, lo vulnerables que somos, que a veces se nos olvida también, ¿no? Y nos ha enseñado también pues diferentes palabras. Cuerpo, amor, familia, educación, sociedad, sí. Dios, muchas cosas, ¿eh?
Pues, por ejemplo, la palabra cuerpo, ¿no? Que es algo que en nuestra sociedad pues está un poco olvidado, que el cuerpo tiene significados, que en el cuerpo hay escrito un lenguaje que pues como el lenguaje de la tierra, ¿no? Hay una ecología del cuerpo porque en el lenguaje pues está escrito el lenguaje de la maternidad, de la paternidad, del ser hermanos, ¿no? Y la pandemia ha puesto el cuerpo otra vez delante de nosotros, ¿no? Hemos aprendido que el cuerpo es un lugar de relaciones. Yo creo que el confinamiento pues que era una forma de proteger la salud del cuerpo, pero a la vez que hemos visto que no valía, porque el cuerpo no está sano si no está en relación. Y desde ahí, pues, hay una luz grande sobre lo que es el significado del cuerpo, que pues, para la fe cristiana es tan, tan importante, ¿no? Porque es la fe en la encarnación. Creo que ahí esa es una de las posibilidades, que recuperar el cuerpo como un lugar de encuentro también se ha visto mucho en la nostalgia que nos ha quedado de lo presencial, ¿no? Como que lo telemático está bien, pero entendemos que falta algo para que sea una verdadera presencia, un verdadero encuentro con otra persona. Creo que esos son retos que nos quedan ahora para ir reconstruyendo, ¿no? Encontrar que el cuerpo tiene significados y que en esos significados también pues Dios mismo habla en ellos. La visión cristiana pues es Dios habla en el cuerpo, a través del cuerpo.
Bueno, es importante eso que nos está diciendo, ¿no? Lo presencial, lo mucho que lo valoramos ahora, ¿no? Tener ese contacto directo, sí, cara a cara, piel con piel, con las personas que bueno, que no lo pudimos tener, sin embargo, durante el confinamiento, que también, Padre, nos enseñó otra palabra: temor, miedo, incertidumbre.
Sí, eso nos va a quedar bastante hasta superarlo, ¿no? Decía el otro día pues un periodista que la pandemia pasará cuando nos hayamos olvidado de ella, ¿no? Porque que va a quedar el miedo, ¿no? Y aquí creo que es la palabra esperanza la que es clave, ¿no? La pandemia nos ha enseñado un poco lo que es la crisis de eso que siempre hemos, en nuestra época, está tan metido, que es la fe en el progreso, ¿no? Se llama así, como que pensar que el progreso técnico va a ir siempre adelante y que de alguna forma pues va a ir unido a un progreso moral casi automáticamente. Y ese no es, nos dice, ese no es el futuro. Pero eso no significa que no haya otro futuro, un futuro grande, porque no es el futuro simplemente de la técnica, sino de recuperar la profundidad de las relaciones y de recuperar también la presencia de Dios en esas relaciones. Y esa es la palabra esperanza, ¿no? Que es un futuro que se abre porque estamos en algo más grande que nosotros solos. No es el futuro de la técnica sola, pero es un futuro que, pues que el por ejemplo, en la experiencia después de tener un hijo, del amor, la experiencia de una amistad, entendemos que el futuro puede ir más allá de nuestras fuerzas. Y en ese sentido, pues la pandemia nos puede haber enseñado eso, la importancia de los vínculos y de un bien común que nos permita mirar a otro futuro, ¿no? Un futuro que no es solo el del dominio, sino el de abrirse más allá a un encuentro y a una apertura. Y ahí entra claramente la fe, ¿no? La apertura a Dios como a la base de la esperanza. Creo que esa es una de las grandes preguntas, por eso la idea de que el libro pudiera ayudarnos a recuperar la esperanza.
En su caso, ¿cómo recuerda el confinamiento? Aquellos 3 meses en los que todos nos tuvimos que meter, además de un día para otro, directamente en nuestras casas.
Pues sí, una experiencia, en primer lugar, de recordar lo que es la fe y la misión del sacerdote, ¿no? Como pues en esa nueva situación había que encontrar formas, ¿no? Yo recordaba mucho la frase de San Juan Pablo II, que dice que el sufrimiento Dios lo permite, ¿no? para despertar el amor. Y entonces pues era un poco el intentar cómo llegar a la gente en esa situación, y bueno, con estas palabras era ese el intento, ¿no? Recuerdo pues eso, un poco la angustia también, pues yo también pasé el virus allí en esos días, y un poco esa incertidumbre ante el futuro, ¿no? Y cómo a pesar de eso, como también el pensar, bueno, hay cosas, la salud es muy importante, pero hay cosas por las que puede merecer la pena arriesgar la salud también, ¿no? Eso creo que también pues en mucha gente que la ha vivido así, ¿no? Los sacerdotes pues era una forma de decir, de intentar estar cerca de la gente lo más posible. De alguna forma yo creo que el virus nos ha enseñado también esto, ¿no? ¿Por qué cosas merece la pena arriesgar la salud? Porque la salud la tenemos para algo, ¿no? ¿Por qué cosas merece la pena vivir, ¿no? Y eso pues se me hacía muy presente en el ministerio del sacerdote, también en los maestros, en la educación. La capacidad de decir, no podemos correr el riesgo de no educar. Y bueno, pues esa experiencia de poder arriesgar la vida por algo, siempre dentro de la prudencia, claro está, ¿no? Pero como que hay cosas por las que merece la pena vivir. Y esto puede ser, para muchos creo que ha sido así, ¿no? Esta experiencia de pandemia. Y luego pues de intentar acompañar a la gente en el sufrimiento, claro. Muchos amigos sacerdotes pues estaban en esa situación, sobre todo trabajando en hospitales, ¿no? De poder acercarse al mundo del dolor, como decía también Juan Pablo II, para que en ese mundo del dolor se revele una presencia, un encuentro, y que además al final es la figura de Cristo.
Pues todas estas reflexiones que ha compartido con nosotros José Granado se recogen en su libro Tras la pandemia, reedificar hitos de esperanza. Padre, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Muchas gracias, Pilar.
1:44 minutos de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la apuesta por el futuro que se hace en los países más pobres del mundo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, Burkina Faso es un país de la franja del Sahel, donde a la pobreza endémica se suma ahora el zarpazo del yihadismo. Por eso me ha llamado la atención que la iglesia en ese país, lejos de replegarse, acabe de abrir una universidad bajo la bella advocación de Nuestra Señora de África, en la periferia de Ouagadougou, la capital. En lugar de dejarse atenazar por el miedo o de sucumbir a la desesperanza, esta iglesia, que no anda sobrada de recursos, apuesta por la educación, para que surja una nueva generación de jóvenes emprendedores capaces de trabajar por la transformación del continente. En su carta de presentación, esta universidad católica, la séptima en este país africano, se propone aunar profesionalidad, ética y la enseñanza de la iglesia. Además, la falta de medios económicos no será un obstáculo para matricularse, según sus responsables. Es significativo que cada una de las tres facultades con las que cuenta la universidad lleve el nombre de un misionero que ha dejado huella en el país. La de Artes y Oficios, que formará en Ingeniería Civil, Edificación y Obras Públicas, está dedicada a Joanny Thévenot, misionero de los Padres Blancos, primer obispo del entonces Vicariato Apostólico de Ouagadougou. La de Desarrollo Rural, al padre Antonio César Fernández, el salesiano español asesinado hace 3 años tras una vida entera dedicada a la misión en África. Y la Escuela de Gobernanza Ética, que formará en Administración y Gobierno de Instituciones, lleva el nombre del cardenal Paul Zungrana, el primer purpurado en la historia de Burkina Faso. Son nombres que hablan de una historia de fe y de sacrificio, de un pasado que es raíz del árbol que florece ahora y que planta cara a la violencia y al pesimismo. Y es que solo apuesta por el futuro quien tiene una certeza indestructible en el presente.
Hoy también te estamos contando que el Banco Central Europeo se plantea subir en breve los tipos de interés y esto nos afectará a la hora, por ejemplo, de pagar hipotecas. Hoy en mediodía te queremos preguntar precisamente por esto, por tu endeudamiento, por tus deudas. ¿Tienes hipoteca? ¿Cuánto te queda por pagar? ¿Cuál es tu cuota cada mes? ¿Y algún crédito? ¿A qué interés lo estás pagando? Pues queremos que nos cuentes tu experiencia, que nos dejes tu nota de voz en el 637-230000. Ya nos habéis ido dejando vuestros primeros mensajes.
Pues sí, tengo una hipoteca. Lo que pasa es que aproveché que los tipos estaban muy bajos y la contraté a tipo fijo, de modo que ahora las subidas, pues tengo la suerte de que no me van a afectar.
Pero sí que es cierto que hemos hecho una pequeña reforma en el hogar y hemos contratado un crédito para la reforma de los baños, ventanas, puertas. Y bueno, el tipo de interés está en torno al 7,5%.
En la segunda no tengo hipoteca porque ya a estas alturas tengo el piso pagado y si quisiera una hipoteca ya no me la daban.
Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis mandado. Queremos conocer vuestra opinión, vuestra experiencia sobre el endeudamiento. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Galicia llora el naufragio de uno de sus pesqueros en Canadá.
Había 24 tripulantes en ese barco, pasó un accidente muy complejo.
Yo puedo decir gracias a Dios, tengo a mi hijo vivo, pero esas otras gentes no saben nada de ello.
Y Ángel Expósito viaja este miércoles hasta Pontevedra para seguir el minuto a minuto del rescate y comprobar el duro trabajo en el mar.
Estoy ahora mismo en este muelle y a mis pies justo en la rampa del puerto.
Este miércoles a las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna desde Marín, una de las localidades de donde es la tripulación del pesquero.
A medida que pasan las horas, aumenta la tragedia.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.